Señoritas, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes están dispuestas para servir al Señor? ¿Buscan agradar a Dios en cada aspecto de su vida? ¿Buscan ser mujeres idóneas, agradables, virtuosas ante los ojos del Señor? Pues el día de hoy vamos a hablar sobre una mujer que desde muy pequeña buscaba agradar al Señor, buscaba servirle, le amaba con todo su corazón y Dios hizo grandes cosas a través de ella. Y bienvenidos a Diario de una Guerrera. Como ya vieron en el título del video, del día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Mujeres de la Biblia y estoy muy emocionada por la mujer que vamos a hablar el día de hoy, por esta mujer maravillosa. Vamos a hablar de nada más y nada menos que de María, la más bendita de las mujeres. Vamos a hablar acerca de la mamá de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense qué bonita debe ser esta historia. Con la introducción ya les dije todo. Esta mujer era increíble desde muy pequeña. Aprendamos un poco más de ella para conocerla un poquito más. En el momento en el que estamos hablando acerca de ella, no es una adulta completamente. Es una joven adolescente, así que olvidémonos esas ideas de las películas que nos muestran a una mujer bastante adulta. No, no era así, era una adolescente. Así que muchos de ustedes seguro están atravesando por esta edad de la adolescencia, que es entre los 12 hasta los 18 años más o menos. Entonces María tenía esta edad, entre los 12 hasta los 18 años. Ella nació en Nazaret y ella provenía de una familia pobre, pero muy honorable. Estaba desposada con José. Recuerden que los judíos en ese entonces hacían casar a sus hijos a una temprana edad, en especial a sus hijas, ¿no? Y en este caso María, pues estaba desposada con José. Algo muy importante que tendremos que aprender de ella es que era descendiente directa del rey David. Recuerden que en la profecía decía que dentro del linaje de David iba a nacer un Salvador, y ese iba a ser Jesús. Pero ¿qué pasa? Entrando ya un poco a la historia y quiero que hagamos énfasis en esto, un paréntesis en esto, y es que ustedes saben que María es la madre de sangre de Jesús. Sin embargo, José no lo es. Si bien es cierto, José sí es descendiente también del linaje de David, él no era el padre de sangre de Jesús, sino María. Entonces, no se cumpliría la profecía, ¿verdad? Si en este caso María no sería descendiente de David. Entonces es muy importante saber que sí, María era descendiente de David, por lo tanto se cumplió las profecías y Jesús sí tenía sangre real. Entonces creo que esto nos hace saber cómo Dios trabaja y cómo Dios obra y cómo Dios hace que todo suceda en el momento exacto, en el momento preciso, de una manera en la que todo, como que las piezas del rompecabezas se están armando, ¿no? Y ahí es cuando conocemos los propósitos de Dios, sus planes, que son maravillosos para cada uno de nosotros. Entonces, esta mujer también es conocida como una mujer que amaba mucho a Dios y siempre estaba dispuesta a servirle. Una característica muy especial acerca de ella que la representa es la humildad, justamente, porque esta muchacha siempre estaba ahí, dispuesta a servir a los demás. Entonces, una vez que hayamos conocido más acerca de esta mujer, entrando en contexto nuestra historia, recuerden que ya para pasar al Nuevo Testamento, donde ya se narra todo acerca sobre nuestro Señor Jesucristo, su vida, desde su nacimiento, incluso hablan sobre la genealogía, pueden leerlo dentro de los primeros cuatro libros, que son los Evangelios. Hay 400 años de silencio en el que Dios no dice nada a su pueblo. No se presenta, no envía un profeta ni nada de eso, sino que hay completo silencio. Entonces, durante esos 400 años, todas las personas ahí sabían que Dios iba a enviar un Mesías. Esta persona los iba a liberar, iba a ser su rey, y ellos tenían conocimiento de esto. Entonces, imagínense cómo pensaban las mujeres en ese entonces. Si sabían que iba a venir un Mesías, muchas de ellas deberían estar muy felices y alegres porque quizás su anhelo más grande sea ser madre del Mesías. Entonces todas estas mujeres tenían ese anhelo en su corazón, incluyendo María. Pero ¿quién pensaría, verdad, que esta muchachita iba a ser la madre de Jesús? Recuerden que ella viene de un lugar muy humilde y quizás por su mente nunca pasó que Dios la iba a elegir. Entonces algo muy importante que debemos aprender de esto es que esta mujer fue elegida por la gracia de Dios. Nuestro estudio del día de hoy lo pueden encontrar en Lucas capítulo 1 versículos del 26 al 38, en el que nos narra los acontecimientos. Aparece un ángel y le dice a María una frase bastante interesante. Le dice que es favorecida entre todas las mujeres. Esta palabra favorecida viene del latín, que podemos traducirlo como llena de gracia. Hoy en día, pues los católicos más que nada hacen una oración en la que dice llena de gracia. Y muchos lo traducen de manera incorrecta porque piensan que ella da gracia a los demás, y no es así. Nosotros podemos traducirlo gracia como la receptora de gracia, es decir, que ella recibió la gracia de Dios. Ella no hizo nada para merecer ser la madre de Cristo. Fue una muchachita simplemente que quería servir al Señor, el Señor vio su corazón y Dios la usó para ser la madre de su hijo. Entonces, hay que eliminar esos malos mitos que pone la gente, malas cosas que a veces traducen mal la Biblia. Y nosotros como creyentes, como hijas de Dios, debemos desmentir esas mentiras que nos dicen muchas veces las personas. En ese momento en el que el ángel habló con ella, ella tuvo una reacción que todos tenemos frente a algo desconocido, y es el miedo o el temor. Muchas veces cuando nos agarran de imprevisto, ahí nos da el temor, ¿verdad? Nos da miedo. Y esta muchachita no fue la excepción, también tuvo mucho miedo. Pero el ángel la calmó y le dijo, tranquila, tranquila, he venido a darte buenas noticias. Y ahí es cuando le dice, ¿no?, que va a ser la mamá del Salvador. En ella se cumplirían las profecías. Yo no calculo cómo ella pues razonó todo eso en un momento, cómo dijo, wow, yo voy a ser la mamá de Jesús, cómo lo analizó todo en un solo momento. Pienso que ella se quedó muy pensativa, ¿verdad?, después de la visita del ángel. Pero aún así, esta mujer estuvo dispuesta. Ahora, algo que ella le respondió al ángel es una pregunta. Ella se cuestionó y le dijo al ángel, ¿cómo va a ser esto posible? ¿Cómo es que yo voy a quedar embarazada si todavía no he tenido relaciones sexuales? Entonces esta muchachita era consciente de su virginidad. Es decir, que esta muchachita se estaba guardando hasta el día de su matrimonio para entregarse a su esposo. Y eso es un principio que hoy en día tenemos que aprender mucho de las señoritas, porque este mundo nos enseña el libertinaje, que tú puedes tener relaciones sexuales con un chico antes del matrimonio y no pasa nada, que debes vivir la vida y muchas cosas así. Y hoy en día muchas señoritas han caído en esas mentiras. Y hoy en día, por no cuidarse, por tratar de probar cosas nuevas, quedaron embarazadas y su vida cambió completamente. Quizás ellas en su mente se lamentan por estos sucesos. Como señoritas, como hijas del Señor, nuestro propósito en esta parte de nuestra vida es cuidar nuestro cuerpo, porque recuerden que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces Dios quiere que nosotras nos guardemos también hasta el día de nuestro matrimonio. Así que no hagan caso a las tentaciones que el enemigo les pueda poner. A veces las tentaciones son muy fuertes. Entonces es en este momento cuando debemos doblar rodillas y decirle, Señor, en mis fuerzas yo no puedo, pero por amor a ti, yo te prometo, te hago una promesa hoy de que voy a mantenerme pura y limpia hasta el día de mi matrimonio, porque sé que tú estás preparando una persona especial para mí. Y María lo sabía. Esta muchacha confiaba tanto en el Señor que sabía que José era la persona indicada para ella, la persona que Dios había preparado para ella. Y más adelante vamos a ver que realmente esta muchacha vive una vida muy feliz con este hombre. ¿Por qué? Porque Dios lo planeó de esa manera. Ahora vamos a leer un texto porque quiero que ustedes mismos vean las palabras de esta mujercita. Veamos lo que dice Lucas 1, versículo 38. Y presten mucha atención a este texto, es bastante bonito. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. He aquí la sierva del Señor. ¿Saben lo que le está diciendo esta muchacha? Esta palabra siervo suena bonito, ¿verdad? Porque nosotros en nuestra traducción lo vemos como algo bonito, ¿no? Pero si nosotros lo vemos como realmente es la palabra, es traducida como esclavo. O sea, ella le está diciendo, he aquí la esclava del Señor. ¿Qué está queriendo decir María con esto? Pues ella se está poniendo en una posición baja, una posición en la que alguien está sobre ella, en este caso Dios, que Dios tiene la autoridad completa sobre ella. Y esto muestra que ella está sumisa al Señor, está cumpliendo la sumisión. Y no solo eso, sino que esto también es símbolo de humildad. Esta muchachita le está diciendo, Señor, yo soy tu esclava, haz conmigo lo que tú quieras. No voy a responderte, no voy a decirte nada, no voy a negar alguna cosa que me digas. Aquí estoy dispuesta a servirte. Esta muchachita sabía muy bien que era esclava del Señor. Nosotros también somos esclavos del Señor, somos sus siervos, como dice la Biblia, pero recuerden que la verdadera palabra es esclavos. ¿Y nosotros respondemos muchas veces como María? Creo que no, ¿verdad, señoritas? Muchas veces ponemos peros. Cuando el Señor nos quiere llamar a hacer algo, ¡ay, pero! Esa palabra, pero. ¿Ustedes creen que los esclavos le respondían de esa manera a sus amos? No, sus amos inmediatamente podían quitarles la vida en ese momento en el que ellos se negaran a obedecer a su propio amo. ¿Cómo somos nosotros, verdad, ante Dios? Cuando Él nos manda ir y hacer discípulos, y nosotros, pero Señor, necesito ganar dinero, por eso estoy trabajando y no tengo tiempo para discipular. O Señor, estoy estudiando para tener un mejor futuro y darle un mejor futuro a mi familia. Y ponemos muchos peros, pero realmente no deberíamos hacerlo. Y esta mujer, María, sabía esto. Entonces ella estuvo dispuesta a obedecer al Señor y estuvo dispuesta a obedecerlo a todo costo. Recuerden que cuando ella quedaría embarazada, tendría que explicarle, uno, a su madre por qué está embarazada, otro, a José, y tendría que recibir también la burla de las demás personas, quizás los chismes de las demás personas, pero ella estaba dispuesta a arriesgarlo todo, a perderlo todo, pero con tal de obedecer al Señor. Y nosotros muchas veces no somos tan valientes como ella, ¿no? Para dejarlo todo y servir al Señor, pero esta mujer sí. Bueno, en ese entonces ella fue a visitar a su prima, y en este caso estamos hablando de la mamá de Juan el Bautista, ¿recuerden? Esa es otra historia diferente, pero algo que tenemos que tener muy en cuenta es que cuando estas mujeres tuvieron un encuentro, al enterarse su prima de que María estaba embarazada, se alegró bastante y la bendijo. Pero algo muy bonito que también quería enfatizar el día de hoy es, primero vamos a leerlo, ya está en Lucas capítulo 1, versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Algo muy triste en nuestra sociedad es que las personas piensan que un bebé tiene vida ya cuando nace, o cuando ya está a término, por así decirlo, a los 9 meses. Y hoy en día, en especial las feministas, las pro-aborto, dicen eso, que los bebés son solo una masa de células y tejidos que no tienen vida, no tienen sentimientos, no tienen emociones. Es ahí cuando entramos nosotros, los creyentes, los cristianos, los que estamos a favor de la vida. Y es justo este versículo una prueba de que los bebés realmente tienen vida, estando incluso en el vientre de su madre. El bebé saltó en el vientre de la madre. Saber que Jesús estaba a su costado ahí, en la pancita de su mamá, saltó de alegría. Esto nos muestra de que nosotros también debemos apoyar la vida. Si ves a una persona que está atravesando por esta situación en la que quiere abortar, quiere terminar con la vida de esa criatura, pues tienes que hablarle, decirle que lo que quiere hacer no está correcto, que Dios puede ayudarla, que Dios la va a bendecir. Nosotras debemos ser esas señoritas que impulsan a otras señoritas que están pasando por este momento, justamente para decirles que Dios tiene un propósito para ese bebé. Al igual que tuvo un propósito para el bebé que estaba ahí en el vientre de Elizabeth, de Juan el Bautista, que más adelante sería quien preparara el camino, que comenzara a hablar a las demás personas acerca de su propio primo, que es Jesús. Esto es algo que quería contarles el día de hoy. Algo muy importante que podemos aprender dentro de esta historia. Entonces, en el momento en el que comenzaron a hablar, Elizabeth comenzó a bendecir a María. Y María entendía todas estas palabras en su corazón, en su mente, ella las entendía. ¿Por qué? Aquí está el porqué. Señoritas, a María la habían criado con la palabra del Señor. Recuerden que ahí a los judíos les enseñaban las escrituras desde muy pequeños, les hacían memorizar la Biblia, el Pentateuco. Les hacían memorizar cada palabra que decían. Si ustedes se saben un libro completo, ¿no? ¿Verdad? Pero esos niños les enseñaron los 5 primeros libros de la Biblia y se los sabían de memoria. Y esta muchachita lo sabía. Entonces, esta mujer sabía el poder de Dios, sabía todo lo que Dios podía hacer y ella se sentía grandemente bendecida. Y eso es la importancia de saber o tener conocimiento de la palabra de Dios. Si en nuestra mente y corazón no está la palabra de Dios, muchas veces van a pasar desapercibidas las bendiciones de Dios y no nos vamos a dar cuenta, porque realmente no estamos en contacto con Dios. A veces ponemos a Dios en modo avión, en el que decimos no molestar, no me molestes, en este momento estoy ocupada, y es muy triste, pero es algo muy cierto. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Sino que Dios debe ser ese mensaje que tú, cuando prendes tu celular y aparece ese mensaje, lo abres inmediatamente. Así debe ser Dios para nosotros. Lo primordial, algo muy urgente, algo primero que debe estar en nuestra vida. Entonces, esta muchachita, podemos aprender que ella tenía una profunda comprensión espiritual acerca de la palabra de Dios. Tenía un conocimiento amplio de la palabra de Dios. Claro, en lo que en sus tiempos podían aprender, porque ellos no tenían la Biblia completa, pero aún así tenían conocimiento de la palabra de Dios. Pero también vemos que esta muchacha conocía el carácter de Dios. Y ella vio a su prima, entonces vio que ese momento lo había planeado Dios y que era de bendición para su vida. Esta mujer, María, sabía su condición de pecadora. Ella sabía que era pecadora y que necesitaba un salvador. Entonces, mucho más aún, estaba muy agradecida porque Dios la estaba usando para traer al Salvador a este mundo. Entonces, ya terminó esto. Bueno, en realidad, Elizabeth ya tenía 6 meses. Ustedes saben que a los 9 meses nace un bebé, entonces María se quedó para cuidar a su prima, para ayudarla, hasta el momento en el que nació Juan el Bautista. Entonces, en ese momento ella tenía que regresar a su hogar. Pero ustedes saben que ya pasaron 3 meses. 3 meses se le nota un poquito la barriguita a las madres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iba a explicar esto a su familia? ¡Wow! Increíble. Yo no me imagino, la verdad, cómo habrá sido el camino para ella, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a mi mamá? ¿Qué voy a decirle? A ver, ¿cómo le voy a decir a José ahora? ¿Si me creerá o no me creerá? Cosas así. Pero ella confiaba en el Señor. Sabía que si era parte del Señor, el Señor tenía todo en control, y así fue. Pero adivinen que cuando llegó a su casa y le dio la noticia a José, porque seguramente José vio la barriguita y dijo, ¿qué está pasando aquí? Esta muchacha desapareció 3 meses, no creo que todo sea coincidencia. ¿Qué habrá pensado en su mente, no? Pero en el momento en el que María le contó, ¿qué habrá creído José en ese entonces? Pero realmente no le creyó. No le creyó, se sintió lastimado y se fue. Y estaba planeando dejarla en secreto. Imagínense. Y muchas veces vamos a ser acusados por algo que no hayamos hecho. Esta muchacha fue acusada de algo que no había hecho, seguramente. Pero muchas veces vamos a pasar por esa situación. Pero vamos a ver que Dios hace justicia y Dios siempre va a sacar la verdad a la luz. Y en este momento, pues, la manera en la que tenía que decirle a José los hechos fue a través de sus sueños, en el que le reveló que él iba a ser el padre del Salvador, que María en su vientre tenía al Mesías, al que tanto estaban esperando. Yo pienso que este sueño fue tan maravilloso, algo muy único en la vida de José, algo que quizás le marcó para siempre, que él aceptó a María, fue a hablar con ella y se hizo cargo de Jesús. Muchas veces cuando nosotros somos como él, como José, incrédulos, Dios nos va a hablar de maneras increíbles. Y muchas veces esas maneras en las que él nos habla van a marcar nuestra vida por completo. Hay personas a las que se han alejado del Señor y el Señor las hizo regresar, pero de una manera que marcó su vida. Quizás con una enfermedad o cualquier otra situación. No esperemos a que Dios nos haga volver a sus caminos de una manera terrible o usando alguna manera que nos guste. Debemos acercarnos a Él voluntariamente, con amor, y aceptar sus propósitos y planes, y no ser incrédulos como José. Entonces, vemos dentro de esto cómo Dios está planeando todo, cómo se está llevando a cabo todo. Pero ustedes ven que nada está como que fuera de sí, ¿no? No en una cosa suelta, por así decirlo. Sino que todo cuadra, todo está bien, todo es completo. Para cada cosa, para cada necesidad, Dios ya tenía todo planeado. Y eso nos enseña también que en nuestra vida Dios tiene todo planeado. Y no va a ser que las cosas sucedan de manera que desconocida, por así decirlo. Para nosotros sí, claramente va a ser desconocido, pero para Dios no, porque Él lo conoce y sabe todo lo que va a hacer en nuestra vida. Entonces, después de este encuentro de José en sus sueños, en el que Dios le reveló todo lo que tenía que pasar, pues José obedeció, esperaron el tiempo, que en este caso serían como 6 meses más, ¿verdad? En el que tenían que nacer Jesús. En ese tiempo José se hizo cargo, la cuidó como si fuera su propio hijo. La alimentó bien, la cuidó bien. Ustedes saben que de profesión también José era carpintero. Y ustedes saben cómo un padre trabaja para darle todo lo mejor a sus hijos. Y yo pienso que José en todo ese tiempo se sacó la mugre, ¿no? Por así decirlo. Para darle la mejor calidad de vida a Jesús. Porque no era cualquier hijo, era el hijo de Dios. Entonces creo que para él era una responsabilidad también, ¿verdad? Pero vemos a estos padres amorosos, estos padres haciendo todo lo posible para recibir a este niño. Y eso es algo muy bonito que nosotras también debemos aprender, señoritas. ¿No les gustaría compartir su vida a ustedes con un muchacho que también tenga su misma fe puesta en el Señor? Que compartan sus ideas de formar una familia bajo la autoridad de Dios. Eso es algo que toda muchachita debería admirar o que debería desear en un futuro. Tener una familia con un joven que sea un buen líder, que los guíe a los caminos del Señor. Y vemos en este caso una familia muy feliz, una familia que está esperando el momento de recibir al bebé. Pero aún así yo pienso que dentro de la barriga de María, en esos entonces, ella quizás recitaba versículos de la Biblia, como hoy en día hacen las madres, les leen cuentos a sus hijitos mientras están en la barriga, pues yo pienso que María también hacía lo mismo. Entonces, algo que debemos aprender también es que ellos formaron una familia normal. O sea, no significa que porque Jesús haya venido a este mundo, ellos ya solo lo tuvieron a Él, no. Sino que Jesús también tuvo hermanos, claro. María y José formaron una familia, tuvieron más hijos y Jesús creció con sus hermanos, como un niño normal. Yo pienso que la infancia de Jesús fue muy bonita, porque para María y José debió ser algo extraordinario tener un niño que no pecara. Imagínense, yo pienso que ellos sabían la diferencia, ¿no? Porque acá estaba Jesús, un niño sin pecado, pero vemos acá a sus hijos pecadores, que se portaban mal, quizás algunos un poco malcriaditos o cosas así. Pero ellos notaron la diferencia entre tener un hijo que realmente no tenía pecado y tener un hijo que sí. Entonces yo pienso que María también guardaba todas estas cosas en su corazón. Y eso es algo que se menciona en muchos pasajes de la Biblia, en muchas partes. Cada vez que ella presenciaba algo de esta manera extraordinaria por la forma en la que Dios actuaba, ella lo guardaba y lo atesoraba en su corazón. Recordemos algo importante, y es que en ese entonces ya María ya no era virgen. Y hoy en día la llaman la Virgen María, no sé por qué, si ella tuvo hijos después. Y hoy en día lo que hacen es adorarla. y no debería ser así. ¿Podemos recordarla? Claro que sí, porque fue una mujer muy importante, pero el hecho de adorarla está mal, porque recuerden que el único que debemos adorar es a Dios, y muchas veces María puede ocupar el lugar de Dios en las personas que aún no conocen al Señor. Entonces es ahí cuando nosotros también entramos en acción y decimos no. Pues María fue la mamá de Jesús, sí, tienes que reconocerlo, recordarla, es importante, pero hasta ahí nomás. Ella también tuvo su familia. Dios solo la usó a ella como un instrumento y solo a Dios tienes que alabar. Dios es la fuente de gracia que le dio gracia a ella y por la gracia de Dios ella fue usada. Entonces esa es una parte que debemos recordar. Ahora, ¿habrá visto partes malas en su vida? ¿Habrán habido momentos tenebrosos en su Biblia, de tinieblas, de oscuridad, en la que esta mujer haya pasado por momentos difíciles? Claro que sí. Y justamente uno de los temas que más se hablaban en ese entonces, o algunos rumores, eran acerca del nacimiento de Jesús. Porque muchas personas quizás no creían que realmente María era la madre del Mesías. Muchas personas pensaban que esta mujer había sido infiel a su esposo. Y esto podemos encontrarlo en Juan capítulo 8, versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Qué palabras tan fuertes, verdad? Muy triste y muy lamentable, la verdad. Pero hoy en día la gente es así. Si hoy en día la gente es así, en el pasado también la gente era así, por el pecado. Comenzaban a hablar cosas que no eran verdaderas, pero eso nos lleva a un punto importante y es que ser siervo de Dios no es fácil. Muchas veces van a suceder cosas en la vida, circunstancias en la vida que nos van a afectar, que muchas veces van a debilitar nuestra fe. Pero María, yo pienso que ella, por más que las personas la hacían sentir así, ella aún confiaba en el Señor y tenía su fe puesta en Él. Pasó tiempo, aún estaba embarazada, entonces tenían que ir a hacer un censo. ¿Se acuerdan que ocurrió un censo en ese entonces? Para los que no saben la historia, en ese momento, ustedes saben lo que es un censo, ¿verdad? Tienen que contar a la población para saber cuánta población aumentó en cada lugar, en especial en un país. Entonces, en ese entonces se acostumbraba que tenían que regresar a su lugar de origen para que puedan ser empadronados. Y en ese entonces es cuando José y María tenían que ir a Belén. Fueron a Belén y recuerden que porque había muchas personas que habían ido, los hoteles estaban completamente llenos. Entonces en ese momento María llega con José y un hombre que tenía pues un establo donde guardaban a los animales que quizás las personas traían. Les ofreció ese lugar y ahí es donde nació Jesús, en un establo, en un lugar muy sucio. Algo que quiero comentarles es que esta semana justamente estaba aprendiendo sobre, estoy estudiando enfermería, entonces me toca este ciclo estudiar todo sobre las gestantes y los neonatos, que son las mujeres embarazadas y después cuando ya tienen a su bebé se les llama neonatos. Pero algo que hemos aprendido justamente es que la mortalidad materna, la tasa más alta, sucede cuando no reciben atención de profesionales, cuando dan a luz en situaciones en las que los atiende alguien que no tiene conocimiento de parto. Y ahí me puse a pensar justo en esa clase, ¿cómo habrá sido la situación de María? Recuerden que ella no tenía a un cirujano, no tenía una obstetriz, una ginecóloga, no tenía profesionales a su alrededor que estuvieran ahí. No tenía esa inyección que les ponen a las gestantes para que no tengan dolor. No tenía los signos vitales de los bebés ahí. O sea, ella estaba en una situación en la que solo estaba José como su apoyo y José iba a recibir el parto. Imagínense, este hombre seguramente no tenía conocimientos, no sabía cómo cortar, no sabía cómo recibir al bebé, si venía en una posición diferente. Y ahí es cuando yo veo realmente la mano de Dios. La mano de Dios obrando en ese parto. ¿Porque pudo haber muerto? Claro que sí, por esa situación. Por eso es que antes también los bebés fallecían, porque habían muchos errores en el parto. Y es ahí cuando me doy cuenta, wow, Dios, eres grandioso. O sea, le has dado la habilidad a José para atender ese parto. Creció en un ambiente, o nació en un ambiente sucio en el que había muchos animales, quizás había malos olores, y aún así cuidaste a tu hijo. Imagínense, Dios, de algo tan sucio, algo tan, no sé cómo explicarlo, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Dios puede hacer cosas grandes y puede obrar a través de ello. Dios lo hizo y eso me muestra cada día que Dios tiene el control de todo. Y yo, aprendiendo de medicina, me doy cuenta bastante todo esto, todo lo que uno debería entender, cómo sufrieron las personas anteriormente y cómo Dios las sanaba, les daba una nueva oportunidad. Y es increíble cómo Dios obró en el nacimiento de su propio hijo. Entonces, pasó 8 días, ¿ya? Y ahí es cuando tienen que llevar a circuncidar a Jesús, porque en esa época era importante hacerlo, ¿recuerdan? Entonces ahí es cuando lo llevan, y adivinen qué, cuando lo llevan a ese lugar, están cumpliendo con la ley de Dios. Es decir, que esta familia estaba sometida a Dios. Si Dios había hecho una ley, pues esta familia estaba obedeciendo. Y esto es un reflejo más de que ellos estaban criando a Jesús conforme a la voluntad de Dios. Buscaban de cualquier forma justamente de agradar a Dios. Entonces, un ejemplo maravilloso para nosotras, señoritas. Orar bastante por la persona que Dios está preparando para ti. Orar bastante por un esposo. Y si tienes hermanas, mucho más. Ora por los esposos de tus hermanas. Si tienes un hermano, igual. Ora para que tu hermano sea un buen esposo para tu futura cuñada, por así decirlo. Así que es importante hablar de estos temas. Ok, ahora pasaron 40 días después y fueron a hacer algo muy especial. José y María fueron a dedicar a Jesús al templo. Algo muy bonito, pero algo maravilloso, ¿saben qué? Es que dos ancianos que habían esperado toda su vida por ver al Mesías recibieron la gracia de Dios y Dios les permitió verlo. Imagínense, estos dos ancianos se llamaban Simón y Ana. Y ambos, al ver a Jesús, se alegraron, sintieron la bendición de Dios y se maravillaron. Qué maravillosa escena, ¿verdad? Yo, en nuestra iglesia, nosotros tenemos un hermanito ya de edad adulta, y él siempre que ve a los bebés se alegra y sabe cómo cuidar a los bebés. Y justamente ahí me puse a ver, me lo imaginé a él y veo a estos ancianitos en el mismo escenario cargando a Jesús de una manera feliz, alegres. Es tan hermosa esta escena. Y ahí es cuando ellos también, bueno, quizás unos días después, se toparon con los Reyes Magos. Ahí es donde sucede el hecho de los Reyes Magos. Unos hombres que habían visto una estrella que no estaba en su mapa, ellos estudiaban las estrellas, eran personas muy estudiosas, por así decirlo, habían notado que había una estrella nueva, entonces ellos querían ir a verla. Y emprendieron un viaje de mucho tiempo para poder llegar en donde estaba Jesús. Es increíble la perseverancia de estos hombres, estas ganas de querer encontrar a aquel que había hecho esto posible. Entonces ahí llegaron los Reyes Magos, y ustedes ya saben la historia, ¿verdad? Estos hombres le entregaron presentes a la familia de Jesús. Y justamente estos presentes, vamos a ver cómo Dios obra a través de estos hombres, porque como les digo, nada es casualidad, nada sucede porque sí. Ahí es cuando Herodes, ¿se acuerdan que él se había enterado de que había nacido el Mesías? Pues él mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Entonces, en este momento ellos tenían que huir, porque estaba en peligro y en riesgo la vida de Jesús. Y ahí es cuando también en sueños Dios le manifiesta a José de que tenía que huir a Egipto. ¿Cómo iba a ser esto posible? No era una familia rica. Recuerden que José era carpintero. Ustedes saben que quizás eso no genera tantos ingresos como para hacer un viaje hasta Egipto. Se necesitan muchos recursos, y ahí es cuando entran los regalos de los Reyes Magos. Imagínense, Dios usó a estos hombres para que esta familia tuviera toda la financiación para irse de viaje a Egipto. increíble. Entonces ahí no les faltó nada porque justo los regalos que le habían dado estos hombres eran muy caros, eran muy costosos. Entonces pudieron solventar sus gastos. Vemos a María dentro de este proceso. ¿Cómo se habrá sentido al ver que su hijo está en riesgo? Que hay un hombre malo que quiere hacerle daño. ¿Cómo se habrá sentido en ese momento en el que tenía que irse apresuradamente y huir con su hijo? Ahora veamos a María dentro de Egipto. Recuerden que es un idioma diferente, costumbres diferentes. Quizás pasaron muchos momentos solitarios porque no podían comunicarse con las demás personas que estaban por ahí. Debió haber sido muy difícil, ¿verdad? Pero vemos la mano de Dios dentro de todo esto. Dios les proveyó, seguramente no les faltó nada. Y de alguna u otra forma yo sé que Dios les hizo saber a ellos que no estaban solos. Veamos Lucas capítulo 2, versículos 39 y 40. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces esta familia volvió a Nazaret y ahí es cuando comienzan a criar a Jesús. Ese es un resumen de la niñez de nuestro Señor Jesucristo. Y es un resumen bastante pequeño, pero nos da a entender que su niñez fue maravillosa. No hay mejor resumen de una niñez que este versículo, porque nos habla de que Jesús crecía en sabiduría, también en crecimiento se refiere a talla también, ¿no? Se estaba desarrollando como cualquier otro niño. Vemos que dentro de todo esto también María y José le inculcaban todos los valores, la palabra de Dios, pero también José le enseñaba la profesión de la familia, que en ese caso era ser carpintero. Yo sé que Jesús estaba aprendiendo desde muy niño. Quizás José le decía a Jesús, pásame tal instrumento o tal cosa, vamos a hacer el día de hoy, te voy a enseñar esto. Y Jesús era muy obediente. Entonces vemos que María tuvo un papel bastante importante dentro de la educación de Jesús, de la formación de Jesús, ¿verdad? Muy bonito, ¿verdad? Entonces esta es la clase de mujer que nosotros también, señoritas, debemos querer llegar a ser. Buenas madres. Madres que le enseñen a sus hijos como principal base la palabra de Dios. Eso debe ser nuestro anhelo también. Yo sé que muchas de ustedes, señoritas, han crecido en una familia cristiana en la que la mamá pues les ha enseñado bastante de la Biblia. Pero si tú eres una señorita que recién acaba de conocer al Señor, déjame decirte que tú puedes ser influyente en tu familia y puedes compartirles el Evangelio. Entonces ahí es cuando ya Jesús comienza a crecer. No vamos a entrar mucho a fondo en la historia de Jesús porque es bastante largo, pero podemos aprender en su adolescencia y juventud casi no se habla mucho acerca de él, pero como les digo, nos podemos dejar llevar por el versículo en el que nos habla de que crecía en sabiduría e inteligencia. Se nota que él tenía un buen testimonio frente a las demás personas. Entonces llegamos al punto en el que él cumple 30 años. Ahí es donde él comienza su ministerio. Ahí es cuando también vemos a Juan el Bautista predicando a las personas, invitándolas a bautizarse para que crean también en el Señor y también se bauticen en ese momento. Entonces era algo muy bonito, un ministerio bastante bonito, y ahí es cuando también Jesús se conoce con Juan el Bautista. Vemos que también dentro del ministerio de Jesús, él comienza a reclutar o a llamar a sus discípulos, ¿verdad? Y en todo ese proceso María estaba ahí. Qué bonito habría sido que la familia apoye bastante a Jesús, ¿verdad? Pero vemos que incluso sus hermanos no lo hacían. Y vamos a ver un texto en la Biblia. Nuestro pasaje está en Juan capítulo 7, versículo 5. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Algo muy triste es no tener el respaldo de tu familia, que tu familia no te apoye en lo que hagas. Gracias a Dios, yo le agradezco enormemente porque los que principalmente me apoyan a mí en todo, incluso dándome motivación para grabar, incluso molestándome si estoy haciendo algo malo, es mi familia. Porque siempre están ahí apoyándome, dándome energías, fuerzas, animándome a seguir sirviendo al Señor. Pero no me imagino en el ministerio de Jesús que sus propios hermanos no creían en él. crecían con el Salvador y aún así no creían en él, no le apoyaban. Eso debió ser algo muy triste y muy difícil en la vida de Jesús. Pero yo sé que Dios estaba obrando en la familia, en su propia familia. Y esto nos enseña que muchas veces también nuestra familia nos puede dejar de lado. Quizás tú eres el único en tu familia que está asistiendo a la iglesia. Y quizás tu familia te dice, ay, estás perdiendo el tiempo. Otra vez vas a ir a la iglesia. Ay, ya me tienes cansado. Solo paras con los hermanitos de la iglesia y ya te has olvidado de tu familia. Pero ¿saben qué? Algo que Jesús valoraba mucho era la familia espiritual. En un momento vinieron la mamá de Jesús y sus hermanos y buscaron a Jesús en un entonces. Y Jesús le dijo, ¿quiénes hermanos? ¿Quién mi mamá? Aquí están mis hermanos, señalando a los creyentes que estaban ahí. Entonces a Jesús le importaban más las personas que creían en él, que querían una oportunidad de vivir una vida santa, perfecta, que buscaban a Jesús para ser salvos, que creían en él completamente. Y esto sirvió bastante de testimonio para quienes, uno para sus discípulos y otro para su propia familia. Y vemos más adelante que llegaron a creer. Quizás les costó mucho tiempo, se tardaron mucho tiempo en creer en Jesús, pero aún así lo hicieron. Y así es Dios, trabaja incluso en los corazones más duros. Por eso es algo que siempre enfatizo cuando una persona me dice, ¿sabes qué? Esa persona no va a cambiar. Y ya no pienso testificarle, no pienso evangelizarle. Yo le digo, ¿sabes qué? Dios tiene el poder de incluso cambiar el corazón de la persona más dura de este mundo. Dios puede hacerlo, Dios puede ablandar su corazón, pero Dios necesita que tú seas perseverante, que sigas hablándole a esa persona. Él te puede usar como un instrumento para que tú le lleves la palabra, pero solo Él va a hacer la acción. Solo Dios se va a encargar de poner en acción su palabra, esa semillita, como esa parábola de la semilla que simboliza la palabra del Señor. Solo Dios puede hacer germinar esa semilla. Entonces vemos que dentro de todo esto, María también está siendo feliz, pero ahora vemos otro lado muy triste y es cuando ella comenzó a sufrir por causa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense lo desgarrador que debe haber sido para María ver a su propio hijo cargando su cruz, ensangrentado, quizás vio heridas ahí abiertas. ¡Wow! Un escenario bastante, bastante triste para nosotros cuando vemos esa película, ¿cómo nos ponemos a llorar? Cómo nos duele el corazón, pero imagínense el de una madre. O sea, ella dio a luz a esa persona. Jamás vamos a poder entender ese sentimiento. Ella estaba muy desconsolada, pero ella estuvo con su hijo en todo el proceso. Desde que Jesús cargó su cruz hasta cuando su hijo fue sepultado. Recuerden que para ese entonces, Jesús estaba cuidando también a su mamá. Pero algo que me olvidé comentarles es que José falleció. Quizás a una edad temprana en la vida de Jesús. Entonces, en ese momento, como Jesús era el hijo mayor, él tenía que hacerse cargo de la mamá. ¿Pero qué pasaría si Jesús fallecía? Entonces, en ese momento en el que está crucificado es cuando Jesús entrega en manos de Juan a su madre. Le dice, mujer, aquí está tu hijo. Y a Juan le dice, ella es, he aquí tu madre. Y eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. Eso lo había leído incluso en algunos capítulos anteriores de mi diario. Entonces, vemos aquí a Jesús también amando a su madre y haciéndose cargo de ella, confiándole su vida y el bienestar en las manos de su discípulo. Entonces vemos que Jesús realmente amaba mucho a su madre. Eso nos enseña que Jesús honraba a sus padres. Es un mandamiento que todo hijo debe cumplir y es el honrar a nuestros padres. ¿María honraba a sus padres? Claro que sí. Y le enseñó a Jesús a honrar a sus padres y Jesús lo hizo. Nuestra enseñanza a nuestros hijos también debe ser honrar a sus padres. Todas estas enseñanzas, toda la vida de María, fue una vida muy bonita, pero todo ¿por qué? Porque esta muchacha desde muy pequeña, desde la muy temprana edad que ella tenía, amaba al Señor y le quería servir y le buscaba a través de su palabra. Meditaba la palabra de Dios en su corazón y mente. Y eso es algo que toda señorita debemos hacer. Así que si no has estado leyendo tu Biblia esta semana, quizás no has tenido tiempo, hay que saber administrarlo mejor. Yo esta semana me he esforzado mucho, aunque muchas veces no tenía tiempo, me he esforzado mucho en hacer puntualmente mi cuaderno espiritual y leer un poco más de mi Biblia. Y yo veo que no es imposible, quizás estés cansada, pero cuando tú lees la palabra del Señor, sientes las energías que Él te da, alimenta tu alma. Y me ha enseñado grandes cosas esta semana y me muero por seguir aprendiendo más acerca de mi Señor. Recuerden que nuestro cuaderno espiritual es nuestra comida diaria, pero recuerden que dentro del día nosotros no solo tomamos desayuno, almorzamos, cenamos, e incluso en caso de algunos que les gusta comer un poco más como yo, alguna que otra merienda. Pero imagínense cómo se siente nuestro espíritu solo cuando comemos un poquito en la mañana. Debemos seguir alimentándonos durante el día. Hay que seguir aprendiendo más de nuestro Señor. Y ahí es cuando nos daremos cuenta realmente todas las maravillas que Él puede hacer a través de nosotros. Dentro de la vida de María hemos aprendido que debemos ser humildes, serviciales y estar siempre disponibles al servicio del Señor. Decirle: Señor, he aquí tu sierva, haz conmigo lo que tú quieras. Ese debe ser nuestro mayor anhelo y nuestro mayor deseo para servir al Señor. Espero que el capítulo de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida, que María sea un gran ejemplo para tu vida. Recuerden compartir a las demás señoritas lo que les he enseñado el día de hoy, muchos principios importantes que debemos enseñarle a las señoritas de nuestra generación hoy en día. Nos estaremos viendo en el siguiente programa. Dios les bendiga.